Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la maldad en el mundo? Y sabes, es una pregunta que creo que todos en algún momento de nuestra vida, sea que creamos en Dios o no creamos, nos hemos hecho, ¿no? O sea, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la maldad en el mundo? ¿No? O sea, es una pregunta que si tienes hijos, un hijo de 8 o 9 años podría hacerte, ¿y qué le contestarías? ¿Qué le dirías? ¿No? O sea, es una pregunta que realmente nos hace voltear a ver y preguntarnos, o sea, si Dios es tan bueno, ¿por qué vemos maldad en el mundo? Y lo primero que me gustaría ver o hablar es realmente hacer esta pregunta, ¿la maldad existe? ¿Es real? ¿Es tangible? Porque hay muchos argumentos acerca de la maldad. Si no, tendríamos que ver solo las noticias para ver lo que pasa en el mundo, para ver las guerras, asesinatos, violaciones, enfermedades y tantas cosas que vemos en el mundo hoy en día. Y hay mucha gente que toma como argumento esto. Y toma como parte de sí decir esto. O sea, o si hay tanta maldad en el mundo, hay dos razones. O Dios no existe, o Dios es malo, porque permite la maldad. Y vamos a ver a dónde nos lleva esta pregunta. Y mira, uno de los argumentos más comunes en personas que realmente no creen que Dios exista es que han llegado a decir esto. Que si el mal existe, entonces Dios no existe. Porque si Dios existiera y si fuera real, resolvería todos los problemas del mundo. Y es algo que suena tal vez un poco lógico, pero no suena tan honesto. Podríamos decir eso, ok, si el mal existe, yo creo que entonces Dios no existe. Porque nada más ve, es más, la maldad la puedes ver muy cerca de ti. Muy cerca de tu familia, muy cerca de las personas que te rodean, en tu ciudad, en Cuernavaca, en Veracruz. Nosotros vivimos, Veracruz es, si has visto las noticias, o si viste las noticias hace unos años, o sea, mucha maldad en Veracruz. Narcotráfico, secuestros, balaceras. Yo he estado presente solo en dos balaceras. Digo, solo en dos. En Veracruz. A unas cuadras de mi casa y otra enfrente del local que teníamos en la primera en Semilla la primera vez cuando era más chico. Enfrente. Después Talí, los que son de aquí, algún día les contará la historia. Estábamos Talí, Dani Montero y yo afuera. Y de repente se empezaron a sonar balazos, nos metimos y hay mucha maldad en todos lados por donde voltees. Y algunos ateos ponen como argumento este, Dios no existe, porque la maldad existe, porque si Dios existiera resolvería todos los problemas del mundo. Pero tienes que saber esto, que si la maldad existe, eso quiere decir que también existe el bien. Porque entonces, ¿cómo conoceríamos la diferencia? ¿Cómo sabríamos qué es bueno y qué es malo? No podríamos decirle algo malo si no conocemos lo bueno. Entonces, para que exista la maldad, y la mayoría de aquí me dijo, claro que existe, tendría que existir el bien. Y entonces podríamos entender qué es bueno y qué es malo. Ahora, ¿qué es bueno y qué es malo? La maldad, si lo buscas en tu diccionario, es la inclinación a hacer el mal. En cambio, la bondad es la inclinación a hacer el bien. ¿Y cómo medimos eso? ¿Cómo podríamos medir qué es bueno y qué es malo? ¿De qué manera? ¿O cómo mide el mundo lo que es bueno y lo que es malo? Porque la mayoría de las personas dicen que sí hay maldad en este mundo. La pregunta es si esa maldad existe porque Dios no existe. O si esa maldad existe porque Dios es malo. Pero para empezar tendríamos que ir a ver estas dos preguntas que hicimos y ver esto. ¿Cómo medimos esto? ¿Cómo medimos lo que es bueno y lo que es malo? Y entraríamos a hablar un poco de algo que se llama moralidad. Que la moralidad nos explica eso, qué es bueno y qué es malo. Y creo que todo el mundo tiene un poco de sentido de lo que es moral en esta vida. Todo el mundo, cristiano, ateo, de cualquier otra religión, testigo de Jehová, tiene un poco de idea de qué es moralidad. Ahora, ¿de dónde viene la moralidad? Muchos ateos argumentan eso. O sea, ¿de dónde viene la moralidad? Y hay unos que dicen esto, que la moralidad viene de la evolución. Pero ¿cómo podríamos decir que viene de la evolución? Que simplemente adoptamos ese tipo de reglas y simplemente con los años nos dimos cuenta que eran buenas. Tiene poca lógica. Pero mira, la Biblia explica de dónde viene la moral y acepta la realidad de la maldad en el mundo. Podríamos ir a cualquier otro lado y buscar dónde explican la moralidad y dónde explican qué es bueno y qué es malo. Pero realmente la única respuesta lógica viene de la Biblia, que hay alguien que nos dio una moralidad. Hay alguien que nos está diciendo qué es bueno y qué es malo. Si Dios es el dador de la moralidad y el creador, Él debería decidir qué es bueno y qué es malo. Y los evolucionistas tienen una respuesta. Algunos han llegado a decir que el mal no existe. Richard Dawkins, científico de Oxford, gran exponente del ateísmo, llegó a decir esto. En un universo de fuerzas físicas ciegas y réplica genética, algunas personas van a ser lastimadas, otras van a tener suerte y no se encontrará sentido ni razón en ello, ni ninguna justicia. El universo que observamos tiene lo que deberíamos esperar que tenga. No diseño, no propósito, no mal y no bien. Nada más que indiferencia sin lástima. El ADN ni sabe ni se preocupa, solamente es. Y nosotros bailamos a su son. ¿Te das cuenta todo lo que está diciendo? Está negando la existencia de un diseño y simplemente dice, pues el universo es como es. Y sabes, tú no tienes la culpa de ser como eres. Entonces, el lunes que vayas a la escuela, puedes no llevar tu tarea. Y el maestro cuando te pregunte, ¿por qué no trajiste la tarea? Es que simplemente yo bailo a como baila mi ADN. Y mi ADN no quiso traer la tarea. No es mi culpa, es el ADN. Ahora vamos a hacer una pregunta más seria. ¿Cómo podríamos decirle a una víctima de violación que su atacante solo bailaba al son de su ADN? ¿Cómo le dices eso? ¿Cómo explicas lo que Richard Dawkins dice? ¿Cómo le dices? Pues mira, simplemente él tenía un deseo y pues lo suplió. Simplemente es su ADN, no es él. No existe maldad. O sea, no podríamos. Porque como decíamos al principio, la maldad es evidente, es real, es tangible. Tal vez tú mismo has experimentado la maldad de primera fuente. Con un poco de honestidad podríamos reconocer que todos tenemos un sentido de moralidad dentro de nosotros. Y esa moralidad no viene de la evolución, sino de Dios, el cual sí da diseño, propósito, reconoce el mal y nos muestra el bien. Ninguna otra religión explica la moralidad. Ninguna otra creencia explica esto. Y entonces lo que han llegado a hacer algunos es simplemente negarla. Negar la existencia del mal. Cuando hemos visto eso, el mal es real. La Biblia y el cristianismo dan las respuestas a las preguntas existenciales más profundas, como esta. Si Dios es tan bueno, ¿por qué? ¿Por qué permite la maldad? O podríamos decir también, ¿por qué Dios permite que me pasen cosas malas si yo soy bueno? Hay personas que han llegado a preguntarme por qué las cosas malas les pasan a las personas buenas. Rabbi Zacarías, que es uno de los mayores apologetas en el mundo hoy, dice que va a dar una conferencia a una universidad y hay gente que estaba como en el ambiente diciendo esto, que la moralidad no existía, negando la moralidad y negando la maldad. Y entonces puso un ejemplo muy puntual. Y dice, si yo trajera aquí un bebé de meses y lo despedazara enfrente de todos ustedes, ¿podrían decir que yo hice algo malo? Los estudiantes se quedaron pensando. Dentro de ellos sabían la respuesta. Pero como el portavoz de ellos se paró y dijo, no me gustaría que lo hicieras, pero no podría decir que es algo malo. Wow. ¿Hasta dónde podría llegar para negar que existe un bien y que existe un Dios? Por simplemente ahora tratar de negar la maldad. La maldad realmente es algo que existe y la vemos todos los días. Pero la maldad no puede existir sin la bondad y sin el bien, porque no conoceríamos la diferencia. Y si conocemos la diferencia, y si a todos aquí que trajéramos un bebé y lo despedazáramos aquí en medio, no le parece mal, sería muy hipócrita. ¿Qué tal si no fuera ese bebé, si no fueras tú? Te pasáramos y hiciéramos eso. Simplemente lo que están tratando de hacer es negar la maldad para poder negar así el bien. Y como decíamos, la Biblia es la única que explica moralidad. Ninguna otra cosa lo explica. Por más que han buscado de dónde y echarle la culpa a la evolución, y, no hay. Pero mira, si Dios es el dador de la moralidad, Él nos puede decir qué es bueno y qué es malo. Y vamos a dejarlo así. Vamos a suponer, entonces, que sí hay moralidad. Que sí hay mal. Por lo tanto, hay un bien. Por lo tanto, la Biblia nos está informando de esa moralidad. Entonces, la Biblia también nos podría explicar qué es el bien. Y lo que hace la Biblia es explicar el carácter de Dios. El carácter, Dios mismo se describe a través de la Biblia. Y el carácter de Dios dice, por ejemplo, Dios es bueno y justo. En el Salmo 145:15 dice eso, que Dios es bueno y es justo. Él se describe así. Ahora, si Él es el dador de la moralidad, Él sabe lo que es bueno y Él sabe lo que es justo. Después dice en Jeremías 32:27 que Él es omnipotente, que Él todo lo puede hacer, que Él tiene todo el poder para hacerlo, así se describe Él. Después en el Salmo 139:7 Él dice que es omnipresente, que está en todo lugar. Y en Hebreos 4:13 se dice de Él mismo que es omnisciente, que todo lo sabe. En Primera de Crónicas 29:11 dice que Él es soberano. Y Dios revela su carácter en las mismas escrituras, en la misma Biblia. Si el carácter de Dios es este, podríamos decir que Él podría terminar con la maldad cuando Él quisiera. Porque si Él está diciendo, yo soy bueno y yo soy justo, si Él está diciendo, yo todo lo puedo, y Él está diciendo, yo estoy en todo lugar, si Él está diciendo, yo sé todas las cosas, si Él está diciendo, yo soy soberano, y se está describiendo a sí mismo como un Dios que está por encima de todo y todopoderoso, podríamos decir que Dios podría terminar con la maldad cuando Él quisiera, ¿o no? Entonces nos lleva a preguntarnos esto, ¿Dios permite la maldad? Y piensa un poco en eso. Si supuestamente, estamos suponiendo, Dios existe, la maldad existe, Dios es el dador de la moralidad. Y vemos cómo Dios describe su carácter y dice que Él todo lo puede, que Él es soberano, que Él es justo, que Él es bueno. Entonces, ¿Dios permite la maldad? Y es muy importante esto, no necesitamos defender a Dios en este punto. No necesitamos salir a decir, o sea, vamos a ayudarle a Dios porque ya queda un poco comprometido si decimos esto, Dios permite la maldad. Si Dios es soberano y es todopoderoso, sí, Él puede quitar la maldad del mundo cuando Él quisiera. Por lo tanto, Dios sí permite la maldad. Y es eso, Dios sí permite la maldad en el mundo. Ahora, puede parecerte crudo, puede parecer difícil tal vez de asimilar, pero es la realidad. Prefiero tener un Dios que esté por encima de la maldad que tener un Dios que esté combatiendo con la maldad todos los días. Prefiero un Dios que esté por encima de las circunstancias, que a pesar de la maldad, Él siga teniendo todo el control. Que tener un Dios que simplemente se esté peleando con la maldad, que no sería un Dios todopoderoso. Otra pregunta que puede surgir a esto es, ¿Dios es responsable de la maldad? Piensa un poco en eso. ¿Dios es responsable? Y es normal hacernos a veces esta pregunta, porque el mal causa mucho dolor. El problema mayor de la maldad en el mundo no es simplemente que exista, sino que la maldad causa dolor. Y todos hemos sido afectados por la maldad en este mundo de alguna manera, y nos ha causado dolor. Y cuando tienes un dolor y un sufrimiento, una de las cosas que buscas es una respuesta y decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy atravesando por esta situación? ¿Dios está permitiendo la maldad y que yo sufra? Y luego llevarnos esta pregunta, ¿Dios es responsable de la maldad y del sufrimiento que estoy pasando? Dios no es responsable de la maldad en el mundo. Tienes que saberlo. Porque si ya dijimos que la moralidad viene de la Biblia y que Él puede decir lo que es bueno y lo que es malo, Él en Génesis hizo todo y dijo que era bueno. Hizo los cielos y vio que era bueno. Hizo los animales y vio que todo era bueno. Hizo al hombre y vio que era bueno. Dios todo lo hizo bueno. Dios se describe a sí mismo que Él es la luz, y la luz es esta semejanza con el bien. Ahora, en Juan, el Evangelio, Dios se describe, y Juan lo describe así, Él era la luz de los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, ¿es Dios responsable de la maldad? Volvemos a la pregunta. Él es la luz de los hombres. Podríamos decir y responder esta pregunta diciendo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dios no es el responsable de lo que estemos pasando ni de la maldad en el mundo. La Biblia da la razón de la maldad en el mundo. Y la humanidad decidió abrazarla desde un principio, en el Edén, cuando decidimos ser independientes y ver por nosotros mismos, por nuestros intereses. Ya vimos la importancia de la Biblia y cómo se sostiene por sí sola. Si le damos credibilidad a este libro y a todas las cosas que dicen en él, describe cada paso de cómo la maldad entró en este mundo y cómo el hombre, desde el principio, en Génesis, decidió abrazar la maldad y decidió abrazar sus propios intereses que abrazar a Dios, quien lo había creado. Todo bueno no le fue suficiente. Dios es todopoderoso, pero no va a cambiar un pedazo de madera en pasto suave cuando alguien lo usa para golpear a otra persona. Y es eso, Dios creó todo bueno y creó los árboles, y los árboles sirven para muchas cosas: oxígeno, sombra, también sirve para hacer madera y para que tengas un mueble donde sentarte en tu casa, una mesa. Dios creó eso y es bueno. Ahora, ¿cómo tomamos algo que Dios hizo bueno, como un pedazo de madera, y lo podemos usar para hacerle daño a alguien y para hacer algo malo? ¿Te das cuenta? Dios no es responsable de la maldad. Dios no es responsable de lo que tú y yo hemos decidido hacer en ciertas ocasiones. Tomar algo que Él hizo bueno para hacer daño. Y es la historia de la humanidad. Y es lo que pasa en todos lados donde vemos maldad. Dios hizo todo bueno. Y lo que el hombre ha hecho es tomar las cosas que Dios hizo bueno y usarlas para sus propios intereses. Si Dios interviniera en esas cosas, no habría libre albedrío. Y seríamos como robots y nunca le conoceríamos ni podríamos llegar a amarle. La vida no tendría sentido así, ¿te das cuenta? Si tuviéramos un Dios que dices, bueno, entonces, ¿por qué Dios permite la maldad? Si tuviéramos un Dios que no permitiera la maldad, que nos cuidara de todo, que cuando agarramos un palo para hacerle daño a alguien, lo convirtiera en pasto suave y entonces no le hiciéramos daño. Si tuviéramos un Dios que interviniera en esas cosas, entonces realmente seríamos como robots controlados por alguien, que no tendríamos esto que la Biblia llama libre albedrío, de escoger y de decidir. Y sabes, no podríamos conocer a este Dios de la Biblia realmente, porque simplemente seríamos como muñecos. Si fuéramos simples partículas y átomos que en una explosión y por casualidad fuimos formados y con los años adoptamos costumbres y hábitos y formas, la vida carecería de un sentido y al no haber sido diseñados no tendríamos un propósito. Este ateo Richard Dawkins dice que entonces no hay propósito, no hay diseño. Se vuelve como una canción ranchera mexicana diciendo la vida no vale nada. Y eso está diciendo, la vida no vale nada, no hay propósito. Estamos aquí por simple casualidad. ¿Te imaginas eso? ¿O crees eso tal vez? Puede que creas eso. Que tu vida no tenga ningún propósito, ningún sentido, que simplemente fuiste un accidente de la naturaleza. Puede que a veces te veas en el espejo y pienses que fuiste un accidente. No es cierto eso. Yo a veces me veo y pienso eso. Pero entonces, si no creyéramos todo lo que la Biblia dice, o no le pusiéramos cierta atención a algunas cosas, podríamos tal vez pensar como este ateo Richard Dawkins diciendo, pues no hay diseño, no hay propósito, fuimos casualidad, estamos aquí nomás pues porque alguien de los que pasó explicaba las probabilidades, Edward explicaba las probabilidades de que hayamos sido formados así de la nada, casi imposibles. Pero entonces, si realmente Dios tiene razón en esto, y ya dijimos, considera que puede ser que tenga razón esto, y que Dios tenga la razón y que lo que escribió fue cierto, entonces la vida tendría sentido. Habríamos sido diseñados y tendríamos un propósito. Y Dios no es alguien que trata de controlar el mal, sino lo que decía hace rato, es alguien que está en control total a pesar de la maldad. Él se describe así. Ahora, es muy común echarle la culpa a Dios en las cosas malas. Lo vemos en Adán desde un principio. Le dice, la mujer que me diste. Ahora, le está echando un poco de culpa a la mujer, pero también le está echando la culpa a Dios. Está diciendo, tú me la diste. Pero ¿qué hay de la maldad en nosotros? Y ya sabes, existe esto. Pues es que es muy buena persona. ¿Qué hay de la maldad en nosotros? El mal no es algo solo afuera de nosotros, que trae sufrimiento a otros. El mal es algo dentro de nosotros, que trae sufrimiento a otros. El mal no es solo es algo externo, sino es algo interno. Y nada más piensa un poco, las veces que has dañado a otras personas. Y dices, no, nunca lo he hecho. Bueno, las veces que has pensado hacerle mal a otras personas. Cuando el tráfico está insoportable, tienes calor. El de atrás no se mueve, el de adelante no se mueve, y luego se te atraviesa otro. ¿No has pensado hacerle mal a ese otro? Y dices, no me bajo nada más porque sé que está más grandote que yo y me va a ganar. Ahora, nos molesta tanto el mal en el mundo como el que hay dentro de nosotros. Porque hay gente que está así, pero mira las cosas malas que pasan, mira todo esto, mira, pero les molesta tanto el mal que hay en el mundo como en el que hay dentro de ellos. A menudo hay falta de sinceridad cuando nos quejamos del mal en el mundo. Este mismo apologeta que les decía hace rato, Rabbi Zacarías, le preguntaron esto: si después de todo vieras que Dios no existe, ¿qué es lo primero que harías que no haces por temor a Él? Y piensa en esto tantito. Yo te hago esta pregunta y no me la respondas. Si crees en Dios, si dado el caso fuera que crees en Dios, pero si después de todo te dieras cuenta que Dios no existe, ¿qué es lo primero que harías que no haces por temor a Él? Ahora podemos ver el corazón del hombre y la idea equívoca de quién es Dios. Que es alguien que solo te limita y te pone un freno para que no hagas cosas malas. El corazón humano, pecador, busca lograr sus propios caminos. No importa sobre quién tenga que pasar. Por eso existen las guerras en el mundo. Porque buscan sus propios intereses, no importa por quién tengas que pasar. Por eso existe la delincuencia, porque buscan sus propios intereses, no importa sobre quién tengan que pasar. Por eso existen las violaciones, el robo, la trata. Así es como podemos ver el mal que hay en nosotros. Y no solo culpar a Dios. O tratar de culpar a Dios por el mal que existe en el mundo. Hablábamos de algo y decíamos, si Dios existe y Él es el dador de la moralidad, podríamos decir que como creados por Él, tendríamos algo que llamaríamos propósito. Algo que si hubiéramos salido de la nada y de un accidente, no tendríamos. Y cantaríamos esa canción ranchera que les decía con mucha alegría. Se las iba a cantar, pero prefiero no. Y tendríamos esto que se llama propósito. Entonces, respondiendo a la pregunta que nos planteamos al principio, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la maldad en el mundo? Aquí empezaríamos a responder por un propósito. La maldad tiene un propósito. La maldad tiene el propósito de mostrar la justicia de Dios, la bondad de Dios. y que todo sea para su gloria. Ahora, Dios no es culpable de la maldad. ¿Sabes? Él no quería eso para nosotros. No era su idea. Nosotros decidimos vivir una vida lejos de Él. Y eso fue lo que trajo la maldad a este mundo. El alejarnos de lo que era bueno. Y entonces Dios usa esto, la maldad, como un propósito. Mostrarnos que Él es bueno, su justicia. Muestra quién es Dios. Y Dios quiere mostrar su amor en medio de la maldad, su gracia y su misericordia. Su gloria no podría ser demostrada si no es por el pecado y la maldad. Dios no trajo el pecado y la maldad al mundo, pero lo está usando para que tú y yo podamos voltear a verlo. Para que digamos, ok, si existe el mal, debe de existir un bien. Si alguien dijo ese bien y hay moralidad, viene de esto, de la Biblia. Si existe el mal, podremos decir que hay un propósito. Ahora, la verdad es difícil de entender. Más cuando estás pasando las consecuencias de la maldad y hay dolor en tu vida y hay sufrimiento. Pero sin pecado no habría gracia, no habría misericordia y, ¿sabes?, no habría salvación. Y yo, como te decía, yo me hice esa pregunta un tiempo. Yo nunca dudé de la existencia de Dios. Yo crecí en una iglesia cristiana desde como los 6 años. Iba y escuchaba todas las historias. Jonás, David, Jonatán. Y yo no tenía ningún problema con eso. Yo creía en Dios. Es más, recuerdo que cuando me enfermaba, le decía a mi mamá, ¿puedes pedirle a Dios para que me sane? Y era un niño y no tenía ninguna duda en eso. Pero mi problema con Dios fue cuando me planteé esta pregunta. Y a los 12 años perdí a mi papá. Y dije, ok, Dios, si tú eres tan bueno, ¿por qué permites que me pase esto? A veces quisiéramos responder solamente con cosas intelectuales cuando hay dolor y hay maldad, pero no es suficiente a veces. Y mi idea no es responderte solamente intelectualmente a esto, sino entender que una de las cosas que necesitamos cuando pasamos y experimentamos la maldad y el dolor es consolación. Y yo me planteé esto y dije, ok, Dios, si existes y eres tan bueno, ¿por qué? ¿Por qué me dejas así? ¿Por qué me dejas en esta situación? ¿Por qué, si yo creo que eres bueno, por qué me haces esto? Y claro, hay rabia, hay preguntas, hay dolor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué permites eso? Diciendo, me dañaste, no eres bueno. Pero mira, en medio de eso, de un dolor que si lo has vivido una pérdida, sabes lo que se siente. Sabes que es ser afectado por el dolor y por la maldad en este mundo. Pero entendí, en medio de ese dolor, que no lo estaba causando Dios, sino que era un dolor que había causado el pecado que entró a la humanidad. La Biblia explica eso. El pecado entró a la humanidad por un hombre, desde la caída. Y por eso entra la muerte, y entra el sufrimiento, y entra el dolor. Entendí que Dios no quería eso para mí. Pero al rebelarnos y al decidir vivir nuestra vida independiente de Él, La muerte entró y todos estábamos lejos de él. Entendí que eran las consecuencias de darle la espalda. En medio del dolor y de experimentar la maldad de este mundo, pude entender también que a pesar de la maldad que había en mí, que ya hablamos, Él tenía algo para mí y un propósito. Pude entender su amor por mí, el propósito del mal y el dolor que trae esto. Ahora, Dios no es un simple espectador cuando la maldad viene a este mundo. Dios no simplemente se queda de brazos cruzados y le dije, se los dije. Se los dije que les iba a ir mal lejos de mí. Dios no es ese. El que se cruza de brazos cuando te ve sufrir. No se queda ahí, sino que la misma Biblia explica qué hace. Dios provee una solución para la maldad en este mundo. Si bien la permite con un propósito. Y Romanos 5, del 12 al 21, explica eso. Que por un hombre, por Adán, entró el pecado. Pero por uno, por Jesús, entró la justicia, la gracia, la misericordia, el perdón, la salvación. Y explica. ¿Y sabes qué? Y entiende el dolor que ha traído la maldad a este mundo. Porque cuando Jesús está colgado en el madero, está sufriendo la mayor crueldad de este mundo, que siendo Él el único justo, cargó toda la maldad del mundo en esa cruz. Dios no se queda de brazos cruzados y da a su único Hijo para cargar toda la maldad del mundo. Y sabes, deja y permite la maldad en su Hijo con un propósito. Deja que su Hijo sea y lo llame maldito en esa cruz. Pude entender eso. Que si bien había sido afectado por la maldad en este mundo, Dios no se había quedado cruzado de brazos. Dios envió a su único Hijo, no a pelear con la maldad, sino a terminar con ella y a ponerle punto final. A través del mayor acto de maldad, el asesinato del más inocente, sin pecado, puro, santo, justo, Jesús, Hijo de Dios, Él pone punto final a la maldad y la carga sobre Él. Y la Biblia habla mucho sobre eso y es el tema central de su mensaje. Cristo pagó por todos los pecados. Y si bien dices, ok, si Jesús vino a poner el punto final, ¿por qué seguimos viendo maldad en el mundo? La Biblia también lo explica. Él ha venido a este mundo para que le conozcamos y podamos creer en Él. Y entiende que hay dolor en este mundo, pero ¿sabes? Promete un lugar donde jamás va a haber dolor. Dios nos entiende y sabe lo que la maldad y el pecado han traído a nuestra vida. Sufrió y permitió la muerte de su Hijo en la cruz con un propósito, llevarnos delante de Él y vivir una eternidad con Él, libres de maldad, de sufrimiento y de dolor. Y lo único que me gustaría leer en mi Biblia sería Apocalipsis 21. Si tienes una Biblia, ve conmigo y si no, escúchalo. Dios no se quedó cruzado de brazos, mandó a su Hijo para solucionar lo que nosotros habíamos roto con Él. Y Apocalipsis 21 habla acerca del final del dolor, del final de la maldad. En el tema central de la Biblia, Dios dice que un día estaremos delante de Él si hemos creído en Él. Y el capítulo 21, versículo 4, dice, y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Lágrimas que la maldad en este mundo ha traído. Y si tú has experimentado la maldad y el dolor en este mundo, Dios promete esto. Un día, todas esas lágrimas las enjugará de tu rostro. Y sigue diciendo, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el deseo de Dios, es el propósito del dolor y de la maldad en este mundo. Que un día estemos delante de Él y si Dios entiende que hemos sufrido y hemos experimentado la maldad, Él toda lágrima la quitará. Y entonces, solo ahí delante de Él no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más pecado, ni más maldad. Solo la Biblia explica por qué existe la maldad, le da un propósito y nos muestra lo que Dios ha hecho para solucionarlo eternamente.